espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República, la Facultad de Información y Comunicación. Estamos arrancando este programa de miércoles 3 de agosto. Ahí voy a pegar un cambiazo.
Sí, estamos con un problemita técnico de micrófono.
A ver, ahora. Salimos bien ahí.
Ahora sí.
Salimos un poquito
ahora
mejor.
Sí.
Bueno, ¿cómo estás, Evita?
Bueno, ¿cómo estamos? Acá con todas las pilas. Diego arrancó ahí con una cortina sorpresa. Yo le iba a pedir un tema y me dormí. Pero bueno, bien. Interesante elección la de Give It Away de los Chili Peppers.
Sí, sí, está bueno. Sí, aparte, bien. Un día bastante complicado.
Para levantar.
Es un día para levantar.
Claro.
Porque la niebla que hay. Está media complicada, hay como una lloviznita ahí,
sí.
media chiquita, media molesta, pero estamos arrancando con todo, con un programa cargadito de información. Pero antes de eso, ¿cómo estás, Diego? ¿Está por ahí? ¿Dieguito Varela? Todavía no, ya lo vamos a tener.
No.
Sí, está manejando varias cuestiones. Te decía que es un programa bastante cargado porque, bueno, ayer debutó en el club, en los tricolores, Club Nacional de Fútbol, Luis Suárez. Eso es una de las cosas que vamos a estar conversando. Tenemos una entrevista central con ¿quién?
Con un campeón del mundo.
Con un campeón del mundo.
Así nomás, te la tiro.
Hace poquito, campeón del mundo.
Sí.
En remo.
Sub-23. Sí, en Italia. Felipe Kluber. Va a estar.
Sigue sumando pergaminos
con nosotros. Sí, sí.
Qué lindo de tenerlo. Y después también comentarles que se viene el momento mundial, número 8, que hoy le toca a qué compañero.
A mí.
Está preparado el Seba.
Toca a mí.
Entonces, tenemos un programa bastante cargado de todo un poquito. Primero, la idea, la invitación es comentar alguna de las noticias que hay en la vuelta. Pero antes de eso, voy a comentar algo que me parece interesante.
Yo creo que deberíamos decir algo que uno siempre quiere decir, es llega a nuestra mesa de trabajo.
Llega a nuestra mesa de trabajo un sobrecargado de material bibliográfico específico del mundo fútbol, del mundo deporte.
Y es
historias.
Una buena noticia, ya que estamos hablando de noticias.
No, me encantó. ¿No?
¿Qué tenemos?
Nos llegó la revista Túnel del mes mayo-junio, que tiene la tapa a las muchachas de Defensor Sporting, a las violetas campeonas, y que además tiene una historia sobre Artigas que se planta firme en el fútbol profesional, después también un diálogo entre padre e hijo sobre la final de la Copa de 1930, y una historia donde la IASA fue un club rico y cómo se desplomó.
Y también, mirá.
¡Opa!
O sea, toda bueno, la sección. Esta es la que le gusta, por ejemplo, a tu hijo.
A mi hijo, seguro.
Al mío también, o sea, cuando.
Toda la parte de viñetas.
Ahí me llega la revista, todas las viñetas. También para el sector infantil, ¿no? Que vaya incorporando. Y ¿a qué se debe esta presencia acá de la revista Túnel?
Bueno, que tenemos la grata sorpresa de que vamos a andar haciendo un sorteo por las redes sociales de Zona Mixta para una suscripción anual a la revista Túnel. ¿Sí? Atento, que vamos a estar por Facebook, por Twitter, por Instagram, Zona Mixta -uy.
Ahí
en todas las redes.
Esto lo que nos dicen es la revista sale cada 2 meses,
sí.
Es decir, cada vez que salga va a estar acá en nuestra mesa de trabajo y vamos a estar sorteando una suscripción anual para un afortunado o afortunada que se lleve la única revista uruguaya sobre la identidad del fútbol.
A mí me gusta mucho, hay mucho contenido, hay gente muy buena que escribe ahí.
hay de todo.
No, aparte de ustedes, no, hay muy buenos periodistas que me parece muy interesante.
Pero mirá quién tenemos acá.
Mirá si me habrá puesto contento estas las novedades bibliográficas que llegan a la mesa de trabajo, que dije, me paso para la cabina.
Llegaron tantas cosas a la mesa de trabajo que hasta llegó un Diego Varela, que lo tengo acá a mi derecha, no tengo un vidrio de por medio.
Increíble,
eso,
¿no?
¿Sabes lo que significa eso para mí, Diego?
Vos siempre me veías como nublado.
Sí, claro. Yo, es más, le digo a la audiencia, yo no te conocía hasta hoy. Personalmente, o sea, solamente te veía a través de...
Podría haber sido una imagen proyectada.
Del vidrio, claro. Yo sé que ahora sos real, te estoy tocando ahora.
Bueno.
Bueno, juicio.
No, si aprovechando que había una dificultad con el micrófono, dije, ¿sabes qué? Me vengo para acá adentro.
Perfecto.
Y dejamos a un simio operando ahí. Que entre especialmente entrenado, ¿no? Claro.
Totalmente.
Y sí.
Che, tengo varias noticias para compartir. A ver qué les parece. La primera, que Uruguay en el sudamericano de básquetbol femenino, que se disputó en San Luis, se está disputando en San Luis, Argentina, perdió 55-43 frente a Chile, cayó nuevamente contra Brasil 104-47, y el tercer partido será contra Colombia.
No, ya fue hoy. Lo actualizamos porque esto.
F5.
El drive fue de antes de venir para la radio. Perdió 71-49 contra Colombia.
Bueno, se llevó tres derrotas.
Sí, yo pude ver solamente el primer partido contra Chile, que era un poco el punto al que Uruguay tenía como objetivo a apuntar ahí a obtener una victoria. Se hizo un buen partido en gran parte del trámite. Chile terminó haciendo pesar su mayor experiencia, o sea, es un equipo que ha tenido ya algún podio sudamericano a nivel de mayores. Uruguay, recordemos, para los que no están muy empapados de la actualidad del básquetbol femenino, es el equipo más joven, por muchísima diferencia, de todo el torneo, con un promedio de edad bajísimo, con solamente dos jugadoras que repiten de la última presentación a nivel de mayores, que fue hace 6 años, porque después, bueno, pandemia de por medio y algunas otras dificultades organizativas que hicieron que Uruguay no estuviera presente en los torneos de mayores. Un montón de jugadoras de 18, 19 años, con muchísimo futuro, en un proceso de trabajo que viene como cumpliendo ciertas etapas, esta de competir a nivel mayores para toda esta generación nueva. Era uno, bueno, obtener una victoria también, pero bueno, no se dio en ese partido con Chile. Después pasamos a un partido con Brasil, totalmente previsible, en el que, bueno, generalmente esos trámites en los que hay tanta diferencia de potencial, lo que se trata de extraer es alguna conclusión,
claro,
positiva, ¿no? En el funcionamiento. Además, estamos hablando que, por ejemplo, un datito nomás, la jugadora más alta de Uruguay es Emilia Larreborges, con 1,85 m. Y Brasil tenía dos jugadoras por arriba del 1,95 m y una de 2,04 m.
Uf, la hermana de Thiago Splitter.
Siempre que... ¿Cómo le gusta, digo, traer un día tendríamos que hacer un contacto.
Pa, me emociona.
A mí una vez me citó un tuit, Thiago Splitter.
No, ¿en serio?
Sí.
Ya me parece un montón eso.
Sí, es un montón, porque normalmente la gente así muy, muy famosa, ¿no?
¿Fue el hilo de Jordan?
Fue una foto que compartí en la que estaba...
¿Es medio pícaro, Thiago?
No, estaba mi cuñado, vamos a decirlo,
sí, ¿cómo
Claudio
no?
Charquero,
¿sí?
Estaba haciéndole una falta bastante subida de tono, con una mano así atravesando el cuello a Splitter.
¿A la uruguaya?
Sí, llegó tal vez un poquito tarde, le mandó un saludo a Claudio.
Todo pelota.
Y entonces, bueno, la subí a Twitter y bromeé, digamos, con el tema de que se había sido falta de ataque de Thiago Splitter. Y él citó el tuit con una carita sonriente ahí.
Mirá.
Sí. Bien brasilero, bien buena onda.
Muy
¿no?
bien, muy buena bien, Thiago, muy bien. Sí. Me dio 15 minutos de fama y le agradezco eternamente. Pero bueno,
estatura.
Sí,
pesa
sí,
en todos los deportes, más cuando hay diferencia que... O sea, deportivo. Entre la más alta de Uruguay y la más alta de Brasil llevan 20 centímetros.
Claro, sí. Además, bueno, un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Cuando jugó Uruguay a nivel masculino contra Brasil. Eso, bueno, la facilidad que tienen los brasileros para sacar gente alta de cualquier lugar, ¿no?
Dije, bueno, hoy vamos a tal estado.
O sea, un país que tiene 200 millones de habitantes cuenta con un poco más de posibilidades para elegir.
Sí, claro.
Y bueno, después el partido con Colombia se sabía también un poco más difícil de lo que podía haber sido el de Chile. pero en realidad esto debe tomarse como, como lo que es, ¿no? O sea, como sí, una etapa más, ¿no? Para un equipo muy joven, realmente, y eso, ¿no? Con jugadoras que algunas ya están dando pasos, compitiendo fuera del país y con una competencia interna también que está creciendo y bueno, o sea, tratar de sostener los procesos, como hablamos, sí, claro, de esta realidad de, aplicable a casi todos los deportes que no sean el fútbol masculino, después el resto, la rema en dulce de leche, hablando de remo, que vamos a tener la entrevista. Sí, claro. Entonces, bueno, es fundamental eso, ¿no? De sostener. Y no decaer
no dejarse llevar simplemente por el resultado,
claro,
estrictamente
y ganar, solamente perder, decir, bueno, sí, perdiste por 60 puntos contra Brasil, bueno, sí, y era lógico,
era,
¿no? Es un deporte muy lógico el básquetbol también,
sí, y nada, eso mismo, ¿no? La capacidad de participar de estas competencias y hacer experiencia,
sin duda,
y sobre todo porque estamos hablando de jugadoras de básquetbol que en sus categorías respectivas, cuando fueron sub-20, sub-23, digo, se han destacado, ¿no? Entonces, hay jugadoras con buen nivel para,
sí,
consolidar estas experiencias y capaz que,
sobre todo,
en un mediano plazo,
claro, apuntalar el crecimiento colectivo también, ¿no? De una camada que se supone, por una cuestión de edad y de potencial deportivo, que van a jugar juntas muchos años. El núcleo de este equipo tiene,
claro,
más de 10 años por delante.
Y,
de...
Es muy parecido a lo que hablamos la semana pasada y la otra sobre la selección uruguaya de fútbol femenino.
Tiene bastantes puntos de contacto porque se encuentran como en un momento ahí de crecimiento bastante similar, ¿no? Lo cual es muy saludable y bueno, pero hay que mantenerlo y bancar el proceso.
Totalmente. Bueno, esta es otra noticia en estos días que es muy buena, que es Manuela Rotundo, medalla de bronce en el Mundial Sub-20 en Colombia, específicamente en Cali, con un lanzamiento de 55 metros 11 centímetros. La sanducera de 18 años, Manuela Rotundo, logró el tercer puesto en el Mundial Sub-20 de atletismo en Cali, Colombia, y se colgó la medalla de bronce. En ese último intento, que estamos hablando del lanzamiento de jabalina, pasó del sexto al tercer puesto y logró la histórica medalla que confirma su proyección internacional. Otros antecedentes de medalla en campeonatos mundiales de atletismo a nivel juvenil fueron el oro obtenido por Andrés Silva en Sherbrooke, Canadá, en el 2001, o el bronce de Débora Rodríguez en los 400 metros con vallas del 2009 en Bressanone, Italia. Me salió tipo...
Bressanone.
Bressanone, claro. Pero ambos en menores sub-18. Manuela escribió su nombre en la rica historia del atletismo nacional. Crack.
Sí, estas cosas. Estamos en un momento que ahí, ¿no?
Los jóvenes valores. Las
medallas de los remeros, la medalla de bronce de Cetraro por un lado, de Kluber por el otro, y ahora la de oro de Felipe Kluber. Y bueno, ahora este bronce de Manuela Rotundo también en un Mundial Sub-20. Y bueno, son lindas noticias y son como pequeños milagros del deporte, ¿no? Realmente,
sí.
en las condiciones que la gran mayoría de estos deportistas tienen que llevar adelante su preparación y su competencia, ¿no? Y sus carreras deportivas, realmente son en condiciones casi que milagrosas y realmente son para aplaudir.
En el caso de Manuela, yo estuve hablando con una docente de educación física que forma parte de las delegaciones cuando van a los Juegos Escolares Sudamericanos. Manuela hace tiempo que participa de todas esas competencias, desde los 13, 14 años. En un momento, ella tuvo que elegir entre jugar al voleibol, practicar voleibol, o el atletismo. Claramente, eligió bien.
Parece que sí, ¿no?
Parece que sí. No, bueno, y se fue especificando en ese tipo de disciplinas. Yo estaba mirando la marca que hizo, ¿no? 55 metros. O sea, me parece un montón. Sí. Un montón. Porque hay mucho de técnica, no sé. Yo el lanzamiento de jabalina no lo tengo tan calado, pero... No se trata de fuerza.
Yo veía
una
nota muy al pasar con el entrenador de ella que decía una característica que es algo bastante común y que resalta, ¿no?, generalmente en los deportistas que obtienen resultados, ¿no? Y decía, Manuela es una bestia competitiva. Decía, ¿no? Mentalmente.
Sí.
Que eso como marca diferencia, ¿no? El aspecto mental, psicológico, ¿no? Que un poco lo hablábamos el otro día con Víctor Rostaño, ¿no? Que se trabaja específicamente ahora en ese aspecto, en los deportistas, ¿no? Y generalmente los deportistas más jóvenes están como creciendo y evolucionando, acostumbrados ya a que se trabaja casi que de la misma manera que se trabaja el físico, se trabaja la técnica, o se cuida el descanso y la alimentación. Bueno, el aspecto mental y psicológico del deporte, en este caso, el entrenador hablaba de que él le tenía fe, de que esto que a nosotros nos puede parecer muy llamativo, decir, pa, en el último lanzamiento pasó del sexto al tercer lugar y a la medalla de bronce, él decía, no, yo le dije, mirá, necesitamos un lanzamiento bueno en esa ronda final, y como que él sabía que ella iba a estar muy, muy enfocada mentalmente para obtener ese buen lanzamiento que la pusiera ahí en el lugar donde finalmente terminó.
Y este tipo de deportes donde la habilidad individual es muy importante, sobre todo la técnica, esa técnica que vos la practicaste 200 veces, es distinto hacerlo en la final, con los medios de comunicación, con los demás deportistas, con las delegaciones, con el viento.
Sí, además
y
eso,
con,
¿no?
Con la bronca que podés agarrar de otros intentos.
Lo mental de no caerte. Por ejemplo, si te frustraste porque no ves que un intento no hiciste la marca necesaria y mirás para los que están compitiendo contra vos y sí lo están logrando. Entonces, ¿cómo lograr que eso no te condicione? El otro día nos contaste que habías practicado salto con garrocha, jabalina no.
Sí.
Y ya agarró la garrocha y dijo, la tiro, sí, claro, y le gustó.
No,
y
bueno, pará.
Traeme una jabalina, dijo. Ahora.
Pará, hay una materia que era atletismo que tenía que, más o menos, algo tenías que practicar. O sea, tenías que probar todo. O sea, podía salir bien o mal, pero...
Yo nunca podría haber estudiado para profe de educación física, entonces ¿no? Me doy cuenta porque...
¿Por qué? Sí.
Y no, porque yo, mis habilidades deportivas se limitaron a...
No, pero ha cambiado.
A la naranja.
A un solo deporte, sí, claro.
Bueno, pero la formación de educación física es una gran discusión. Si uno tiene que ser un buen ejecutante o alcanza con saber enseñar determinados niveles, ¿no? En este caso, de alto rendimiento, ya estamos hablando de otra cosa.
Claro.
Sí, de hecho, por ejemplo, recuerdo un caso muy paradigmático que se dio en una universidad argentina, que era el de un estudiante que era cuadrapléjico, sí, y que quería estudiar la licenciatura en educación física, y bueno, al principio no lo habían dejado, tuvo que presentar un recurso ante la justicia, le terminaron habilitando, se recibió y es profesor.
Porque claro, estamos hablando de determinados niveles. Una cosa es, por ejemplo, enseñar jabalina,
claro,
o el mini atletismo en la escuela, que es algo más masivo y tener como una idea global del gesto, que es relativo, no digo sencillo, pero tal, tenés que tener la básica para dónde va eso. Y otra cosa es, bueno, llegó Manuela Rotundo con 18 años, ya tuvo una experiencia, bueno, ¿cómo se mejora eso?
Claro.
Entonces esto ya como, aparte de la técnica, tiene mucho de entrenamiento, mucho de nutrición, mucho de esto, aspecto psicológico que hay. La formación simplemente de licenciado en educación física no alcanza.
Sí, el fin de semana tuve una discusión con una barra de amigos donde empezamos a charlar de temas vinculados al atletismo y empezamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto pesa la garrocha? ¿Cuánto pesa la jabalina? ¿Cuánto pesa la bala? ¿Cuántos metros va? Y todo especular a ojo, ¿no? Tirábamos lo que nos parecía y después buscábamos la información para contrastar.
¿Cómo?
Bueno, no, por ejemplo, yo pensaba que por ejemplo, la jabalina iba mucho más lejos. Pero capaz que es porque perdés noción en la tele, ¿no?
Sí.
Yo decía, no, esto como 5 cuadras la tiran.
¡Pará, animal!
El récord mundial es 90 metros, una cosa así.
Claro, fíjate, acá estamos hablando en
55.
Mujeres sub-18, 55 metros, una medalla de bronce mundial.
Ahí está, claro. Sí.
Y después lo que tienen estos lanzamientos... El aspecto técnico, que uno no lo aprecia mucho cuando lo ve en las competencias. Bueno, la tiró muy bien.
Claro.
Ah, mirá, sí, tiró un cascote allá arriba, ¿no? O sea, no, hay una técnica, hay una sobre todo la velocidad cuando vos te vas acercando a la línea final donde te dejes lanzar. Eso tiene que ser con una técnica y una precisión que es esto de saber aprovechar el impulso si no le erraste, o sea, te quedó ahí.
¿Sabés en qué estaba pensando? Siempre me adelanto mucho, ¿no? Así como estamos este año con el momento mundial, cuando estemos dentro de 2 años haciendo el momento olímpico, robando la plata todo el año.
Con el momento
X. Con el momento olímpico, claro.
¿Cómo robando la plata?
Claro.
Aportando conocimiento.
Bueno, capaz que son un poco drástico, pero puede ser.
¿Cómo se nota que no es docente de la velar todavía?
Un aporte de
valor. Tiene incorporado eso.
No, está muy bien. Bueno, y tengo... en nuestro documento compartido.
Madre, la madre de todos los documentos.
La madre de todo nuestro año.
¿Cuánto vale ese documento?
No voy a decir tal cual lo que dice porque No lo puedo reproducir, pero dice debut de Luis Suárez
no me digas
en Nacional.
Que ¿hacen producción con malas palabras?
No.
Qué poco profesional.
No, bro.
Dice. Yo creo que deberías compartirlo. No mencione por ahí la marca.
Dice,
no,
debut de Luis Suárez en Nacional. Y abajo, entre comillas, dice, tema libre a cargo del panel de expertos.
Y hay un auspiciante que no podemos mencionar.
No podemos mencionar. No, muy bueno. Pero es el que se imagina la gente cuando hay un panel de expertos hablando de
Totalmente.
Fútbol, ¿no?
¿Lo vieron ayer partido?
Seríamos
algo?
Nosotros.
¿Vieron algo el debut?
Sí. Yo vi parte del partido, me tuve que retirar a...
Faltando 20 minutos.
A realizar una actividad en el momento antes que entrara
Más
Suárez,
esperado por todo
el
mundo.
O sea que no lo vi. O sea, lo seguí por las redes.
Sí.
Lo vi comiéndose las uñas en el GIF que compartió Conmebol en Twitter.
Qué lindo.
Y después, bueno, esas repercusiones a través de Twitter.
Yo vi el segundo tiempo, solamente el partido. El primer tiempo no lo vi. Que, bueno, claramente iba esperando a ver a Suárez. No.
Sí.
Y estaba haciendo otras cosas. Y bueno, jugó 20 minutos, 17, no sé, una
sí, por ahí, más o menos.
Se resbaló un par de veces, no sé si la cancha estaba medio mojada.
Yo lo vi, una cosa que yo como hincha de la selección me pone contento, lo veo fino a Luis.
Sí. Se nota que esta preparación especial sin fútbol competitivo le vino bien como para buscar, ¿no? Un mejor estado de forma.
Sí, que eso, bueno, teniendo en cuenta la segura continuidad de minutos que va a tener a partir de ahora,
sí,
lo haga llegar de una manera favorable al Mundial, ¿no? Que es el gran objetivo de él y el de todos. O sea, de tener un Luis
sin duda
en medianas condiciones, más la columna vertebral joven que se viene perfilando en la selección, a mí me llena de optimismo. Yo siempre soy muy... demasiado optimista con la selección.
Está,
¿no?
Muy bien, no.
Pero
está muy
así
bien.
He ganado apuestas incluso. Sí.
Mirá.
Gané una apuesta.
Apuestas ilegales.
En la Copa América del 2011 a un amigo que es absolutamente contra la selección. No lo voy a nombrar.
¿Cuántos años tiene?
Para cuidarlo.
Tu amigo.
Tiene 44.
Está, pero yo lo entiendo.
Pero yo tengo 45.
Pero vos sos un caso muy particular.
Sí, claro.
En realidad, la gente que tiene esa edad, es obvio que tenga un resentimiento acumulado.
No, mi amigo es hincha de Peñarol enfermo y es de los que dicen, no, pero vos porque sos hincha de la selección. Y le digo, porque sí. Y me dice, no, sos hincha de la selección porque naciste en Uruguay. Yo elegí ser de Peñarol.
Bueno, está claro. Es un poco
ese nivel,
raro.
Es lo que vos le decís, Mundial ganado por Uruguay, Copa Libertadores ganada por Peñarol.
Igual es una discusión brava. Creo que son muy cosas diferentes.
No, bueno, es como también el nombre.
Bueno,
¿Por qué se llama así?
Porque a esa persona, a esa persona que no voy a nombrar para cuidarla, me hizo una apuesta previa a la Copa América 2011. ¿Estamos bien de tiempo?
Estamos bien.
¿Sí? Me dice, ¿cómo la ves para la Copa América? Salimos campeones, le digo.
Mirá.
¿No? Y me dice, te voy a apostar un asado completo.
Sí.
¿No?
Molleja, todo.
Completo. Con todas las achuras, con todo. La apuesta consistía en toda la parrilla completa y además cocinar el asado, ¿no?
Sí,
y
claro,
que perdía,
servido.
Tenía que pagar, cocinar, servir, todo, ¿no?
¿Bebía también?
Creo que sí.
Bien.
Hace mucho. Y mis opciones se limitaban a Uruguay campeón. Todo lo que no fuera Uruguay campeón implicaba que yo perdía la apuesta.
¿Y tenías que. ¿Era lo mismo el asado post?
Lo mismo.
Pa.
Imagínate si yo tendría confianza.
Esos goles los gritaste en la final como un enfermo.
Claro, pero...
el tercer gol de Suárez ya estaba
y él me decía,
haciendo huella de hambre para comer la
salsa. Mientras picaba un choricito.
¿Pero por qué Uruguay va a salir campeón? Le digo, ¿por qué va a salir campeón? Y digo, tranquilo, va a apostar conmigo que... Y él estaba confiado que me iba a ganar.
Bueno, pará,
tenía todas las posibilidades.
¿Cómo salió Uruguay en el Mundial, Seba?
¿Cómo va a salir en el Mundial
viene? Ahora en Qatar.
Y déjame ver, porque todavía...
Esperá que no entró en modo pulpo
Uruguay,
todavía.
Mirá, Uruguay no había clasificado al repechaje todavía. Forlán no había clavado el penal en el ángulo en Quito.
Sí.
Y yo, en un lugar de trabajo de cuyo nombre no quiero acordarme, que tenía en ese momento, le comenté a un entonces compañero, le digo, mira, Uruguay va a clasificar al Mundial y va a estar entre los cuatro primeros. Y se me rió todo el mundo.
Claro.
Y terminó pasando eso. O sea, y tengo testigos. No lo voy a llamar ahora al aire porque no tenemos tiempo.
Pero bueno, yo no lo juzgo, porque en ese contexto, si alguien venía y me decía eso, pienso que también consumí alguna droga suministrada por Gorsi.
Sí, claro.
Y me dijeron, ¿y por qué? Y no, bueno, porque tenía Forlán, tenía Suárez, tenía el otro.
A veces la razón.
Y así, y bueno.
Yo digo que Suárez, ayer,
cuarto,
que jugó esos 20 minutitos,
sí.
tuvo una asistencia muy buena, que fue la jugada colectiva nacional que termina el tiro del palo de Ramírez. Y después tuvo un tiro libre ahí. Nada, pegó la barrera y se fue al corner. Pero está, él genera cosas, ¿no?
Sí. Y aparte, claro, llama mucho la atención ante las defensas. Sí. Y eso va a también generar por muchos momentos que...
espacio del otro lado.
Exacto. Eso va a ocurrir, claramente va a ocurrir. Ya se vio en los pocos minutos que lo vimos en la cancha de ayer. Obviamente que en el tiempo que estuvo no llegó a incidir demasiado en el juego. Era un partido que ya estaba muy condicionado con este Goianiense, que es muy divertido decir Goianiense. Estaba todo atrás, ¿no?
Totalmente.
Pero el Goianiense jugó un tremendo primer tiempo. Jugó un primer tiempo bárbaro en el que la jugó, como dijo el mismísimo Diego Churín en la entrevista al final, dijo, jugamos al uruguayo.
¿Emocionó eso?
No, tremendo. Yo, si te llama Rubio, pensé. Diego Churín, qué mejor, Peñarol o Goñañeñe. No, pero de verdad, jugó un primer tiempo bárbaro, manejando la pelota.
Abroquelado.
Sí, muy ordenadito, sí. Con la pata firme. Y bueno, tuvieron una pelota ahí que Nacional perdió en tres cuartos de cancha. Ah. Un centro al área, los defensas estaban medio que no sabían dónde.
Negoción, ¿no? Para Goianiense.
¿Pero qué te parece?
Yo creo que sí, igual está abierta la serie.
Sí, no, claro.
Pero digo,
me pareció que Nacional tiene con qué darlo vuelta.
Sí, obvio que sí. Pero bueno, creo que como el hincha Nacional se encontró como que ese clima de fiesta, ¿no? Que quería como coronar de alguna forma
con la victoria. No sé, hay que tener en cuenta también que tenía una práctica arriba.
Oh, pero sí,
48 horas en el país, ¿no? Después de un viaje largo.
Sí. Y tú,
inactividad, o sea, último partido oficial.
¿Y cuántas horas lo tuvieron parado el domingo?
Claro.
El tipo de las gamas no podía más.
Un tipo ya de 35 años.
Claro, yo lo entiendo. No, bueno. Yo tengo la edad de Suárez.
Igual. Claro.
Y más o menos su contextura física.
Quiero decir una cosa. Para, entró Suárez. Sí. Entró Suárez. Y los compañeros de Nacional no hacían otra cosa que pasarle la pelota.
No, claro.
Está complicado. No,
para, era modo pez.
Es complicado. Eso, mucha presión para los jugadores de Nacional.
Pero,
para los compañeros.
Mirá,
te condiciona todo. Se te va a quedar. ¿Sí
el otro día, la primera práctica de Suárez, ¿no? Foto, los jugadores entrenando. Dice: Luis Suárez realizó su primera práctica Nacional en la cancha que lleva su nombre. ¿No?
Maravilloso. Claro.
Imagínate si los compañeros no van a estar todos pendientes de pasársela a él.
Sí,
o sea, es como muy loco.
Sí, pero eso también me parece condición del juego Nacional.
Le escribí ayer de noche, le escribieron a un amigo que vive en España, que es bolso a muerte, y le dije, ¿sabes qué? Por un momento cuando lo vi entrar a la cancha me emocioné porque me dio la sensación de estar viendo el FIFA, que era el FIFA.
En modo
cuando lo editás. Cuando le editas vos y vamos a poner Suárez Nacional.
Claro.
Y digo, esa sensación la tuve.
¿A qué no te da?
La tuve una sola vez en mi vida, previamente, que fue cuando Uruguay entró a la cancha contra Países Bajos en la semifinal del mundo. Que también, esto era un sueño. Era el jueguito.
Sí, claro. Es impensable.
Lo que pasa que, claro, Suárez es como. Es una historia tan llena de
maradonianismo.
Es maradoniana en muchos aspectos.
Se emociona Chitadini y ya está armando las historias.
Sí. Pero, y esto, no vamos a quemar los papeles de otros kioscos, ¿no? Pero capaz que lo vamos a estar charlando en otro emprendimiento que
¿por
tenemos.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Me parece fantástico.
Con grandes invitados.
Oh, premios, sorteos.
¿Cómo se picó este año? Bueno, los invito a hacer una pausa.
Y hablando de sorteos, Alvarito. Perdón.
Hoy dijimos que.
¿Cómo tienen que hacer?
No, lo vamos a anunciar en las redes, pero hoy lo que hicimos fue decir...
Es que no tenemos claro todavía cómo, ¿no?
Vamos a estar sorteando.
¿No? Va a haber sorteo de la suscripción anual a Túnel y también tengo un libro en mis manos que se llama Cenizas, cuentos del fútbol uruguayo, editado también por Túnel. Y buscaremos la forma más democrática, transparente.
Sí.
Ya te hemos arreglado el escribanos Aitún.
Sí.
En su momento tuvo algunas dificultades, pero hay que saber perdonar.
Sí, yo creo que sí.
Claro, la gente merece segundas oportunidades.
Totalmente. Sí. Si Diego Jocas trabaja en los medios, ¿por qué no?
Atento. Muy bien.
Segundas oportunidades.
Fuerte.
Con lo que vamos a estar sorteando. Y a la vuelta.
¿Qué tenemos?
Segundo bloque. Tenemos la entrevista con Felipe Kluber.
Campeón del mundo, digámoslo.
Campeón del mundo.
Digámoslo todas las veces que sea necesario.
Qué divino. Bueno, nos vamos.
Ya venimos.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.